Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La ressaca de la Comissió Bilateral sobre el finançament continua i aquest dimecres s'hi ha manifestat el president de la Generalitat, Salvador Illa, davant dels diferents grups parlamentaris a la Cambra Catalana. Bona tarda, soc Carlos Losada i és que el pacte subscrit entre el govern de la Generalitat i el govern central té la virtut de generar opinions contraposades i que s'han fet visibles aquest matí a la sessió de control al president de la Generalitat. Junts l'ha considerat aquest acord d'irrellevant, el Partit Popular ho qualifica d'una traïció i Esquerra advertit al president Illa que és insuficient i que si no hi ha garanties de modificacions no es negociaran els pressupostos de la Generalitat i de l'Estat de cara a l'any 2026. Per calmar el republicà, Salvador Illa els ha assegurat que es compliran tots els compromisos i que la Generalitat recaptarà tots els impostos. Ho ha seguit aquest matí la Yolanda Canales.
El cert és que Esquerra ha pujat el to. Si dilluns deia que la música sonava bé, encara que també precisava que era un punt de partida, avui el Parlament ha deixat clar que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha de rectificar l'acord que va assolir amb el govern central en matèria de finançament. El líder dels republicans a la cambra, Josep Maria Jové, diu que ella ho té fàcil, complir la literalitat de l'acord subscrit amb Esquerra en aquesta qüestió i que li va permetre d'altra banda ser president. Si no és així, ha advertit que no poden comptar amb els republicans.
Si no, rectifica. I si no ratifica els acords als que vam arribar sobre finançament, no tindrà pressupostos amb els nostres vots. I no doni excuses, si us plau, als que frisen perquè aquest acord fracassi. Encara hi és a temps, president. Torni a la literalitat del que vam pactar. Singularitat, ordinalitat, recaptació del 100% dels impostos per part de l'Agència Tributària de Catalunya.
També Junts ha criticat a Illa i ha acusat els socialistes de ser campions dels incompliments. Per això, Albert Batet, el portaveu de Junts al Parlament, ha demanat un front comú independentista per aconseguir el concert econòmic.
Per això fem una crida al conjunt dels partits independentistes, per fer un front comú, per reclamar el concert econòmic que otorgui a Catalunya la plena sobirania fiscal i un front comú per plantejar una alternativa nacional per sortir de l'atzucac.
I el president de la Generalitat ha assegurat que complirà l'acord subscrit amb Esquerra. Reconeix que hi ha camí a recórrer després del pacte assolit amb el govern central, però defensa que es tracta d'un canvi de paradigma.
I em comprometo a complir el que hem acordat, que és que Hisenda Catalana de forma progressiva recapti, faci la feina de recaptar tots els impostos a Catalunya. Ara això ho farem amb seguretat i ben fet. I que és senzill, que no és senzill, ja ho sabem tots.
Al seu torn, el popular Alejandro Fernández creu que tot plegat és només una escenificació perquè els independentistes prefereixen pastelejar, ha dit de forma literal, amb Salvador Illa.
Gràcies, Yolanda. Mentrestant, l'Associació d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat ha demanat avui la dimissió de la vicepresidenta i ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, per l'acord de finançament singular per Catalunya. L'associació ha fet públic el document Nous passos cap a la independència fiscal de Catalunya, on enfatitzen les seves crítiques al model singular, tot dient que suposa dinamitar el sistema tributari vigent. Així mateix indiquen que la decisió de fer una aplicació transitòria del nou sistema es deu a la impossibilitat material que l'Agència Tributària Catalana es faci càrrec de la gestió i recaptació de tots els impostos, començant per l'IRPF. Des de l'associació apunten que el nou model no beneficiarà gens ni mica als catalans. El per què ho explica el portaveu de l'associació, José María Peláez.
Porque es que es imposible que la Agencia Tributaria de Cataluña gestione el IRPF el 1 de enero del 2026 y la Agencia Tributaria sea parte. Es imposible, harían el ridículo. Los ciudadanos se verían seriamente perjudicados. Ante esa realidad, una cosa es el deseo político y otra cosa es que ver si eso en la realidad se puede llevar a la práctica.
6 minuts, 2:45, àrea de serveis. Comencem parlant, com sempre, de la previsió del temps. Les temperatures avui continuen pujant, sobretot a les comarques de l'interior i a la meitat oest de Catalunya. Les màximes es mouen ja entre els 33 i els 38 graus a l'interior i entre els 30 i els 33 a la línia de la costa. També l'ambient, doncs, és de ple estiu, propi ja de mitjans de juliol. Durant tot el dia predomina el sol arreu de Catalunya. Només es combinarà amb alguns núvols al matí a les comarques de Girona. A la tarda creixen les nuvolades a les zones de muntanya, però no s'esperen pluges de cara als propers dies. No s'esperen canvis importants. Sàpiguem si hi ha molta activitat aquest matí a la xarxa Iberia Catalana. T'ho explica la Mireia Camats. Bona tarda, Mireia.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hem de destacar algunes incidències que dificulten les circulacions. Comencem situant a la C-55 i a la sortida cap a la C-58 tallada a Castellbell i el Vilan, sentit Abrera, per un accident, i això provoca lentitud en aquest tram. Pel mateix accident, a la C-58 es dona pas alternatiu a Castellbell i el Vilar, i això provoca intensitat en tots dos sentits. A la C-58, a més, hi ha retencions de Montcada i Reixac al Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C-25, a l'eix transversal, hi ha retencions entre Sant Fruitós de Bages i Manresa en sentit Cervera per unes obres que tallen un carril. A l'autopista P7 hi ha retencions de la Roca a Montornès del Vallès al llarg de 7 quilòmetres en sentit Tarragona per un camió avariat que talla un carril. Més endavant, a la mateixa AP7 hi ha retencions de Castellbisbal a Martorell en sentit sud per un altre camió avariat que restringeix un carril. A la C-60 hi ha retencions a la Roca del Vallès en sentit Granollers per enllaçar amb la P7. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions entre el Nus de Trinitat i la Vall d'Hebron en sentit Llobregat i de Pedralbes a la Vall d'Hebron en sentit Besòs per obres. A la Ronda Litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, d'Esnoa Franca a la Barceloneta en sentit Besòs i a Bonpastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
T'explico ara que els Mossos d'Esquadra han arrestat aquest matí un jove, aquesta matinada concretament, en relació amb una agressió sexual comesa dins d'un domicili del carrer Consell de Cent al districte de l'Eixample. El detingut té 22 anys i no consta que tingui antecedents. La notícia l'avançada a primera hora al digital Metrópoli Abierta. Segons aquest diari, la víctima de 23 anys va acudir al pis acompanyada d'una amiga després d'haver conegut el noi acusat de la presumpta violació i tres joves més a través de Tinder, la coneguda aplicació de cites. La unitat d'investigació de l'Eixample s'ha fet càrrec del cas. I els Mossos també continuen la recerca de l'autor material del crim en un portal del carrer Consell de Cent de Barcelona ahir la tarda. Es confirma que la víctima d'uns 40 anys va rebre diversos trets, un dels quals va ser mortal al cap. La prioritat ara mateix és esclarir qui va disparar l'arma de foc i detenir-lo. Per això està preguntant a veïns, també comerciants, i comprovant si hi ha càmeres de seguretat que haurien pogut enregistrar imatges de l'homicidi abans o després de cometre's aquest crim. I ara t'explico que la Covid persistent i la celiaquia estan reconegudes ja pel Sistema Nacional de Salut com malalties cròniques, cosa que significa un triomf per les associacions i pacients que les pateixen i que portaven anys demanant-ho. La consideració de malalties cròniques comporta la creació de protocols específics de seguiment i també reforçar el paper de l'atenció primària. Amb afectats catalans per la Covid persistent ha parlat l'Èlia Quatrecases.
La inclusió de la Covid persistent dins del pla de cronicitat és més que un canvi administratiu. És el primer pas per garantir una atenció sanitària coordinada i justa per a les persones afectades. I, sobretot, implica treballar en protocols unificats per al tractament dels pacients. La portaveu del col·lectiu d'afectades i afectats persistents de la Covid a Catalunya, Sílvia Soler, celebra aquest reconeixement i destaca que s'han tingut en compte totes les peticions fetes.
És una notícia important perquè ho hem aconseguit en 5 anys només. Pensa que fins i tot han entrat la celiaquia, que és una malaltia que està fa molt de temps diagnosticada o reconeguda, però que no havia entrat en el pla de cronicitat. Per tant, nosaltres estem molt contentes d'aquesta inclusió.
Aquest ha estat un treball col·lectiu on els pacients sempre han estat al centre. Soler assegura que no hi ha ningú més expert que el que pateix diàriament la malaltia.
Ho hem aconseguit 8 associacions, és a dir, ho hem aconseguit que els pacients treballaven amb el Ministeri, és a dir, el que hem fet és demanar reunions, reunir-nos amb ells, no?, i aconseguir que finalment s'adonin que la malaltia del Covid persistent és una malaltia crònica complexa.
El col·lectiu té clar que seguirà treballant per continuar avançant en la defensa dels seus drets. Aquests són els propers objectius.
Demanarem al síndic de Greuges que faci un informe sobre l'atenció dels Covid persistents a Catalunya. I l'altra cosa és seguir lluitant pel reconeixement. Una vegada tinguem la valoració del síndic de Greuges, ens plantejarem o no i fer alguna acció més punyent.
Aquest pas és important, però la lluita continua per garantir que cap pacient amb Covid persistent quedi desatès.
I abans d'acabar, tornem al Parlament breument, ja que la Cambra Catalana ha aprovat avui l'Estatut de Municipis Rurals amb el vot de tots els grups menys Vox, que hi ha votat en contra. Es preveu que el nou marc legal beneficiarà 608 municipis de menys de 2.000 habitants, 12 més dels que preveia inicialment el projecte de llei. Es tracta d'una norma que té l'objectiu de revertir el despoblament rural, garantir l'arrelament de les persones i afavorir el reequilibri territorial. Tanquem així el primer bloc de l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Continua ara mateix d'informació amb més notícies de la resta d'Espanya i del món.
Las 2:30, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Si estás desde la una, gracias por acompañarnos. Y ahora te incorporas con nuestra sintonía, bienvenido. Hoy se cumple una semana del detonante en Torre Pacheco. Se cumple una semana de la agresión a Domingo, un vecino de la localidad de 68 años que sin motivo aparente fue agredido por un sujeto magrebí de 19 años. Este sujeto indeseable fue detenido en el País Vasco cuando pretendía huir a Francia y ahora está en prisión a la espera de juicio. Otros dos cómplices que le encubrieron también han sido arrestados. Ninguno es de Torre Pacheco. El balance hasta el momento es de al menos 14 detenidos en total, entre los que está también el líder de un grupo ultra que gestionaba, pues eso, un grupo en los que se alentaba el enfrentamiento en este pueblo murciano, hablando de cacerías, y que ha sido detenido en Mataró, en Barcelona. Esta noche, lo cierto es que se han vivido horas de tensa calma, con más calma que tensión, afortunadamente, y a diferencia de los días anteriores. Esto se debe en gran medida al enorme dispositivo de control que ha acabado montando la Guardia Civil, que prácticamente ha tomado este municipio para evitar todo tipo de concentraciones de uno y otro signo. Según la delegada de Gobierno en Murcia, Mariola Guevara, el trabajo de los agentes se está centrando ahora en el seguimiento de las redes sociales. La delegada, por cierto, ha pasado esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE.
Estamos ahí muy atentos y haciendo el total seguimiento de todo movimiento, sobre todo especialmente a través de los diferentes canales que suelen utilizar esta fuerza extremista y antidemocrática.
La delegada, por cierto, que haciendo honor a su cargo, delegada del gobierno, no ha perdido ocasión para hacer política y señalar de nuevo a Vox por los incidentes. Desde luego, la delegada en Murcia puede respirar un poco más tranquila después de una noche, vamos a decir, sin prácticamente incidentes. Presume de la efectividad del dispositivo de la Guardia Civil, claro, pero siempre nos quedará la duda de saber si pudieron haberse evitado tres noches de disturbios, si se calibró bien o no la amenaza que se estaba cociendo abiertamente en las redes sociales desde que a Domingo le dieron esa paliza hace justo una semana. Esta es una queja de la que han advertido varias asociaciones de la Guardia Civil, que quizás se podía haber actuado antes, o al menos con más medios, para evitar dar la sensación de impunidad a todo el mundo, a todas las partes. No sabemos lo que va a poder ocurrir en las próximas horas y seguramente la presencia policial se mantenga en Torre Pacheco, porque esto es un incendio social en todos los sentidos, y como cualquier incendio, aunque se controle, no se puede perder de vista hasta que no quede completamente extinguido, para evitar que se revive. Si se buscaba justicia, lo cierto es que el agresor de Domingo ya está detenido y en prisión. Y aquí podemos lanzar una reflexión sobre un factor que creo ha sido clave: el aluvión de información y desinformación que ha desbordado las redes durante esta semana. Verdades, medias verdades y auténticos bulos. Se llegó a publicar una relación de supuestos agresores de Domingo con foto incluida y al final ninguno de ellos está entre los detenidos. Ojalá lo que está pasando sirva de lección para todos, especialmente para los que tienen que gestionar las políticas migratorias y sociales. Hay que tomarse en serio Torre Pacheco, porque deja un aroma peligroso de tensión social que puede empezar a percibirse en cualquier momento y en cualquier lugar.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Lorena Fernández también vamos a contar las tres noticias que son destacadas a esta hora, comenzando por el joven detenido, ojo por quemar el 95% de la piel de su pareja.
En el barrio de la Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, el presunto agresor de 20 años y de origen marroquí habría lanzado un papel quemado con combustible a la que era su pareja, una chica de 17. Ambos vivían de ocupas en un edificio del barrio. Él llegó a Canarias hace un mes a bordo de una patera. La víctima, en estado crítico, podría ser trasladada a la unidad de quemados de Sevilla.
Israel asegura que ha atacado el cuartel general del régimen sirio en Damasco.
Un frente que se suma al que tiene abierto en la franja de Gaza. Esta mañana al menos 40 personas han muerto en el territorio palestino. Por disparos israelíes, como estamos escuchando, o en una fuerte estampida que se ha producido en un centro de distribución de ayuda humanitaria.
Bueno, Lorena, vamos a ver. Tenemos una buena noticia para aquellos que estén renegando del calor extremo estos días.
Entre los que nos incluimos, Ángel, porque el viernes, según meteorología, llega desde el Atlántico una vaguada que va a entrar por Galicia y que va a recorrer el norte de la península durante el fin de semana, dando paso a un tiempo más inestable y a un descenso de hasta 10 grados en las temperaturas. A la espera del respiro, los termómetros a esta hora ya se disparan hasta rozar o incluso superar los 40 grados en zonas de Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid y Andalucía.
Y a partir de las 3 y 5, en la tarde de COPE, todo el deporte. Dani Asenjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Atención a esta noticia, porque el Barça podría tener problemas para estrenar el Camp Nou. Desde el club azulgrana no lo descartan, pero ven difícil que esté listo para el Gamper, que se disputa el próximo 10 de agosto. El protagonista hoy en Barcelona es Lamine Yamal, que esta tarde presenta su nueva camiseta con el número 10. En el Real Madrid, pendientes de Bellingham, que se opera en Londres de la lesión en el hombro, mientras que el club blanco ha anunciado el adiós de Lucas Vázquez mañana a la 1, acto de despedida en Valdebebas. Y en el Atlético de Madrid la noticia es el fichaje del argentino Thiago Almada. Y fuera del fútbol, como no, ciclismo con la etapa 11 del Tour de Francia.
Gracias, Dani. Ahora sigues, continúas en Mediodía COPE. Es lo último dentro de los casos e investigación al entorno del gobierno. Según estamos conociendo en estos últimos minutos, el Congreso ya ha enviado al Tribunal Supremo toda la documentación sobre los pagos de dietas, nóminas y kilometrajes pagados al todavía diputado José Luis Ábalos. En total fueron más de 750.000 euros pagados al exministro por rendimientos del trabajo y dietas en 10 años. Y esto es importante porque, si lo recuerdas, el Supremo pidió aclarar ¿por qué no cuadraban las cantidades en los ingresos de Ábalos? Bueno, pues en principio, según esta documentación, el quid de la cuestión está en que el Congreso no pagaba directamente a Ábalos, sino al Grupo Parlamentario Socialista, que era a su vez quien ingresaba la nómina. En cualquier caso, hay que dejar de nuevo a la justicia y a la Guardia Civil que sigan investigando, pues cruzando todos estos datos y cotejando si los ingresos se corresponden con lo declarado. Pero además, resulta inevitable hoy, cuando sabemos que un juzgado de Madrid ha abierto las primeras diligencias contra Leire Díez, recordar su comparecencia ya célebre del pasado 4 de junio.
Ni fontanera ni cobarde. Seguiré con mi trabajo para culminar el libro. Ni me van a intimidar ni voy a renunciar a mis convicciones.
Leire Díez, ¿te acuerdas? La conocida como fontanera del PSOE, se esforzó aquel día por intentar explicar que ella estaba escribiendo un libro y que por eso dijo había mantenido diversas reuniones en las que, curiosamente, ofrecía beneficios judiciales a cambio de información contra los agentes de la UCO que estaban investigando al gobierno. A raíz de aquello, una asociación de la Guardia Civil pues presentó una denuncia y hoy, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes.
Como decimos, la noticia es que se han empezado a abrir diligencias para intentar saber qué papel tuvo esta llamada fontanera del PSOE.
Pues vamos con el sudoku de Leire Díaz, porque esto, Ángel, es un auténtico puzzle. El juzgado número 2 de Madrid es el primero que ha abierto diligencias por las denuncias y querellas presentadas en los juzgados de Plaza de Castilla contra la conocida como fontanera del PSOE. Se trata de la denuncia presentada por la Asociación Escala de Suboficiales de la Guardia Civil por tráfico de influencias, cohecho y malversación. Diligencias indeterminadas que la juez estudiará si se queda con ello o se inhibe en favor de otro juzgado si las causas están conectadas. En Madrid hay denuncias y querellas en otros 3 juzgados presentadas por Hazte Oír, Justicia Europa y la Asociación Unificada de la Guardia Civil, la OGC. En Badajoz se presentaron otras 2 denuncias por intentar apartar a la juez Viedma del caso del hermano de Pedro Sánchez. Una de ellas ya está en un juzgado de Madrid y con la de Badajoz ya tiene 2 y la otra está pendiente de reparto. Por eso la juez tiene que estudiar qué hace con estas diligencias indeterminadas abiertas. Hay que ver la conexión entre las causas y tiene que informar la Fiscalía. Por eso, Ángel, esto es un auténtico rompecabezas. Estamos en una fase muy embrionaria, como dicen los jueces.
Tiene querellas para aburrir, ¿eh? Gracias, Patricia.
A ti, Ángel.
Bueno, pues decía tener acceso al número uno, se jactaba de sus buenas relaciones con los pesos pesados del gobierno, y ahora habrá que ver si Leire Díez se pasó de rosca en esas presuntas labores de fontanería y pudo cometer delitos en ese posible intento por facilitar las cosas al gobierno. Y luego, también importante, siguen llegando peticiones para que la justicia retire el pasaporte a David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno. Manos limpias ha sido la última acusación del caso que ha hecho esta petición tras conocer que el consulado de Japón le habría concedido un visado. David Sánchez está obligado a comunicar al juzgado cualquier cambio de domicilio, cosa que no había hecho hasta el momento. Y todo esto sin olvidar que Japón no tiene tratado de extradición con España y, por lo tanto, el hermano del presidente no podría ser repatriado a la fuerza si se marchara. Importante, además, el llamamiento que hoy hacen los inspectores de Hacienda. Ven imposible aplicar el acuerdo de financiación singular para Cataluña. Pero es que además aseguran que no habría dinero para pagar las pensiones, los intereses de deuda pública o los gastos sociales, y piden la dimisión de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Pero lo más llamativo de todo esto es que ni Junts ni Esquerra parecen conformes con el ofrecimiento de financiación singular que ha puesto el gobierno esta semana sobre la mesa. Consideran que la oferta de Moncloa no es suficiente y, adivina, piden más. Barcelona, Yolanda Canales.
Lo cierto es que Esquerra sube el tono. Si el lunes decía que la música sonaba bien, ahora insta a Salvador Illa a rectificar el acuerdo en materia de financiación con el gobierno para que recupere la literalidad del pacto con los republicanos. El líder de Esquerra en el Parlament, Josep Maria Jové, advierte, si no es así, que no cuenten con ellos.
Si no ratifica los acuerdos a los que llegamos sobre financiación, no tendrá presupuestos con nuestros votos. Y no den excusas a los que quieren que ese acuerdo fracase. Está a tiempo. Vuelva a la literalidad de lo que pactamos. Singularidad, ordinalidad y recaudación del 100% de los impuestos por la Agencia Tributaria Catalana.
También Junts pide un frente común al independentismo para conseguir el concierto económico, mientras que ella defiende que cumplirá los acuerdos.
Pues ojo con esto, gracias, Holanda, porque ahora vendrán los intentos de unos y otros por sacar un poquito más, cosa que está haciendo, por cierto, también el PNV, que ahora presiona para que Sánchez presente presupuestos y poder así obtener, en una hipotética negociación, todo aquello que sigue pendiente. Por ejemplo, la transferencia completa de la Seguridad Social, que no consiguió arrancar ayer el Lendakari Pradales en su reunión con Sánchez. Y hoy estamos también abordando el problema creciente en las carreteras con los animales.
En nuestro caso, cuando se cruzó un corzo, era un corzo en la carretera, al coche, no fuimos realmente conscientes de lo que estaba pasando. Apenas nos dimos cuenta, era prontito por la mañana, en torno a las 6:30, de repente, ¡boom!, un golpe fuerte en el coche, y luego vimos, claro, que era un corzo pequeñito. Al bajarse del coche, ya vimos justo el lateral y estaba totalmente bollado, había saltado chapa del coche.
Bueno, a Silvia y Alfredo se les cruzó un corzo cuando iban por una carretera de Huesca. No era un animal muy grande, pero aún así el destrozo que les hizo a su coche fue importante. Ocurrió al amanecer y justo estos accidentes son más recurrentes a las horas de salida y puesta del sol. El caso es que uno de cada tres accidentes de tráfico que ocurren en España hay animales involucrados. Así lo detalla el informe de la DGT sobre la siniestralidad vial con implicación de animales que se acaba de publicar y en el que se explica que 2024 fue el año con la cifra más alta registrada. Hablamos de cerca de 36.100 accidentes con animales implicados. Es casi el doble que hace una década. Y más allá del propio cuidado que tenemos que tener para evitar sufrir uno de estos accidentes, ya se han desarrollado varias soluciones tecnológicas. Por ejemplo, existe un dispositivo de balizas que se activa solo cuando hay tráfico y que es una especie de semáforo para los animales.
Funciona mediante destellos lumínicos y ultrasonidos y sonoros que le emiten al animal siempre y cuando haya vehículos en carretera, siempre y cuando haya un peligro. Si no hay peligro, o sea, si en la carretera no hay tráfico, el sistema permanezca apagado, permitiendo el libre movimiento de los animales.
Carlos Notario es CEO de Visaver, una empresa que desarrolla este dispositivo que ya ha hecho que los accidentes, por ejemplo, se reduzcan a cero en las zonas donde está instalado. Otra cosa son después las responsabilidades que podamos tener derecho o las indemnizaciones que podamos tener derecho pues cuando se producen uno de estos tipos de accidentes con animales implicados. Hay varios supuestos. Por regla general, si tenemos un accidente y podemos identificar al propietario, al dueño de ese animal, pues la cosa está bastante clara. El responsable es él, porque tiene que tener cuidado precisamente pues con su perro o gato o con cualquier otra mascota. ¿De acuerdo? Este sería el primer supuesto. Pero luego entramos en el supuesto de que sean animales salvajes. En ese caso, la cosa ya se complica un poquito más a la hora de pedir indemnizaciones. Por regla general, si hemos tenido un accidente con un jabalí o con un ciervo, animales que no tienen un propietario, la responsabilidad recae directamente sobre el conductor, sobre nosotros. Pero hay dos excepciones importantes. Que ese accidente se haya producido cuando ocurría una cacería o una montería en la zona y en las 12 horas anteriores al accidente, ahí sí podríamos tener derecho a reclamar precisamente a los propietarios del coto de caza. Y otra de las circunstancias que tenemos que tener muy clara es que ese accidente se haya producido en una carretera que, por ejemplo, debía estar protegida por un vallado. Entonces también podríamos recurrir pues al propietario del terreno o bien a las administraciones que pudieran ser propietarias del terreno o de la carretera por donde estábamos circulando. Ahora sigues en Mediodía Cope, continúas con tu Cope más cercana.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618 83 1583.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en Carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Vive la experiencia, no solo el destino. Con Viajes El Corte Inglés y TUI Musement, completa tu viaje con visitas culturales, gastronómicas, de aventura, fotografía. Hay un sinfín de experiencias. Reserva ahora con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación. TUI Musement, actividades para recuerdos inolvidables con Viajes El Corte Inglés.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El PSC tornaria a guanyar les eleccions autonòmiques segons el darrer baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió amb el resultat d'entre 40 i 42 diputats. Bona tarda, soc Carlos Lozada i el CEO situa en el segon lloc a Junts per Catalunya, amb una forquilla entre 28 i 30 representants per sota dels 35 diputats actuals. Esquerra passaria dels 20 als 21 o 23 representants. El Partit Popular es quedaria entre 14 i 15 representants, pràcticament els mateixos que ara, mentre que Vox pujaria de 11, que són els actuals, fins als 12 o 14. L'ascens més espectacular és per Aliança Catalana, que segons el Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO, podria passar dels 2 diputats actuals, recordem que estan en el grup mixt de la Cambra Catalana, fins als 11. A la cua i perdent representació hi trobem els comuns i també la CUP. L'anàlisi d'aquestes enquestes del CEO d'aquest matí les té la Sara Sánchez.
El PSC es manté i ja continua sent el líder preferit dels catalans, que aconsegueix un aprovat inclús entre els votants de Junts i la CUP. No obstant, el baròmetre ha destacat que Sílvia Orriols d'Aliança Catalana avança en preferència i aconsegueix popularitat entre votants amb perfils cada vegada més diversos. Vox i Aliança Catalana són dos dels partits que marcarien el canvi més notable en les properes eleccions. Aliança, que competeix sobretot amb Junts, trauria vots allà on el partit de Míriam Nogueras és políticament fort, mentre que Vox atreu els vots d'on el PP és més feble, sobretot entre els joves i indecisos. El baròmetre, que es va realitzar enmig de la polèmica del cas Cerdán, ha mostrat que la crisi no afectaria el PSOE, però sí el partit de Vox en termes d'afavoriment. Així ho explicava Joan Rodríguez Taruel, director del Centre d'Estudis d'Opinió.
Afavoreix especialment a Vox, en contrast amb el Partit Popular, que en canvi no sembla veure's afavorit de cap manera.
En quant als principals problemes de Catalunya, l'accés a l'habitatge continua sent el principal amb un 21%, seguit de la insatisfacció política amb un 14% i la immigració i la inseguretat ciutadana que empaten amb un 9%. El baròmetre també ha indicat que l'independentisme es troba en els nivells més baixos de simpatitzants des que es va iniciar el procés i molts ciutadans afirmen que es van desentendre del moviment arrel la crisi del 2017.
Gràcies. Ara t'explico ara que l'ordenança de civisme de Barcelona ha superat avui el primer tràmit després de l'aprovació inicial a la Comissió de Presidència i Seguretat amb el vot a favor del PSC i Esquerra i l'extensió de Junts per Catalunya, que ja havia avançat el seu posicionament. Partit Popular i Vox també s'han abstingut, han argumentat, però, per no bloquejar aquest debat. En canvi, Barcelona en Comú ha votat en contra de l'aprovació inicial d'aquesta norma. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, ha defensat que cal un gran pacte per regular la convivència i ha advertit que la norma no va de partit, sinó de ciutat. Els grups han avisat al govern municipal que haurà de negociar si vol aprovar definitivament aquesta nova ordenança de civisme. I a les últimes hores hem conegut una sentència que marca una fita històrica contra el blanqueig de capitals a Andorra. Es tracta de la primera sentència del cas BPA, la banca privada d'Andorra, amb 18 condemnats, 84 anys de presó i 66 milions d'euros en multes. Es tracta d'un veredicte molt dur i que pot ser el preludi del que pot passar a la vintena de derivades d'aquest cas BPA que va posar en el punt de mira el sistema bancari andorrà l'any 2015. La Yolanda Canales ha analitzat l'impacte en positiu d'aquesta sentència amb el director general del DERI d'Andorra, Ignasi de Planell.
És un veredicte que ha sorprès per la contundència de les penes i que ningú no s'esperava, molt menys els advocats defensors i els encausats. És el que ha explicat de Planell, qui també ha dit que la sentència suposa un abans i un després en el cas BPA. Per començar, perquè trenca un relat que havia quallat molt a Catalunya i que vinculava la caiguda de l'entitat andorrana amb el procés independentista.
I això s'ha intentat lligar, i el missatge aquí a Catalunya ha quallat molt bé, amb el tema de la policia patriòtica, del procés independentista i tot això. Però aviam, jo, una cosa és que això hi hagués alguna cosa, que és evident que va haver-hi alguna cosa, com s'ha reconegut per l'Estat, l'altra, que això fos el detonant de, no, de la caiguda del banc. Quin sentit, amb el sentit que jo dubto ni que els incents sàpiguen que està a Catalunya. I el tresor americà pot estar preocupat pel petroli de Venezuela, per Odebrecht, pel càrrec de la Sinaloa.
En tot cas, el director general del Diari d'Andorra diu que la sentència és molt important per la imatge del país, però també de la banca andorrana.
En aquell moment, el 2015, va estar a punt de caucar, clar, i que hi ha la banca que hi ha al país, i això no cal que ens enganyem. És un dels pilars del PIB, la banca d'Andorra, i en aquell moment encara més, perquè la banca d'Andorra estava molt suportant molt del deute, després de fer d'altres operacions, estava suportant pràcticament la totalitat del deute del país, els 1.000 milions que de deute que té el país, 1.000 i escaig milions. I en aquest sentit, clar, si queia això, se'n anava tot en obres. Però bueno, Allò està salvat.
I no s'ha de perdre de vista que en l'horitzó judicial hi ha altres derivades del cas BPA. Per començar, diu Ignasi de Planell, la més important i per la qual s'ha imputat els germans Cierco, els antics propietaris del banc, perquè van utilitzar una societat de Panamà com a caixa B per a burlar els controls antiblanqueig i defraudar Hisenda.
Parlem ara d'economia, d'un altre versant de l'economia, per exemple, del darrer informe de l'economia catalana elaborat pel Servei d'Estudis del BBVA. De moment són bones notícies de cara al futur pròxim, una certa preocupació i, més enllà, la necessitat d'abordar el repte de com creixerà a futur enfocats a la qualitat. El Servei d'Estudis calcula que l'economia catalana creixerà un 2,6% aquest any, però adverteix d'una desacceleració el 2026. A més, alerta d'un cert esgotament del model turístic per una caiguda del turisme internacional que ve a la ciutat de Barcelona. Ricard Álvarez, explica'ns.
BBVA Research ha previst que l'economia creixerà un 2,6% aquest 2025, tot i que ha advertit d'una desacceleració de cara al 2026 fins a l'1,5%. Així ho ha explicat l'economista en cap per a Espanya del Servei d'Estudis de l'entitat financera, Miquel Cardoso, en la presentació de l'informe Situació Catalunya, primer semestre del 2025, que ha precisat que es tracta d'un pronòstic tres vegades més que el previst al conjunt de la zona euro, per un 0,9%, i una dècima per sobre de la de l'Estat, d'un 2,5%.
Crecimiento por encima de la media europea, tres veces superior por encima de la media española, que sería del 2,5% este año. El siguiente desaceleración, muy marcada por el tema externo, con un crecimiento del 1,5% frente al 1,7% en el conjunto de España.
D'altra banda, ha apuntat una moderació del turisme i ha identificat un cert esgotament del model.
El reto del sector ahora mismo es en tratar de reconvertirse. Hemos visto, bueno, que a corto plazo, por todas estas externalidades negativas, el reto del sector es cómo crecer a futuro enfocados en calidad.
Cardoso ha explicat aquesta previsió del PIB pel consum de les llars, l'evolució de les exportacions i la recuperació de la producció industrial.
Nova víctima a les platges catalanes, un home d'uns 80 anys ha mort ofegat aquest dimecres al migdia a la Caleta Petita de la Mora, Tarragona. La víctima ha estat treta de l'aigua inconscient i les maniobres de reanimació no han pogut evitar la seva mort. És la 12a víctima mortal a les platges de Catalunya des que va començar la temporada d'estiu el 15 de juny, més del doble que per les mateixes dates de l'any passat, quan se n'havien registrat només 5.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Doncs, com sempre, la recta final del migdia COPE Catalunya i Andorra. És moment de parlar d'esports. Esports COPE, que arribarà quan manquin 5 minuts per 2:45 de la tarda a aquest horari d'estiu, amb el José Luis Gil al capdavant. Bona tarda, José Luis.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Aviam, això, el Gamper no se jugarà al Camp Nou, al final.
Aposti, no és oficial encara, però aposti vostè amb qui vulgui que el Gamper no es jugarà al nou Camp Nou.
Bueno.
No arribem, no hi ha terminis, la cosa va més lenta del que semblava i... molt probablement la propera edició del Joan Gamper, tal i com sospitava des del començament el Manolo Oliveros, es disputarà al Johan Cruyff, a la ciutat esportiva Joan Gamper. Però, escolti, avui torna a ser el dia de la Min.
Vinga, va, endavant.
És que avui es fa en propietat amb el dorsal 10 de la samarreta del Futbol Club, de la primera plantilla del Futbol Club Barcelona. Anem a veure si hi ha oportunitat de parlar amb la Min, anem a veure si hi ha oportunitat de preguntar-li a la Min pel tema de la Min. Al marge d'això, la cosa continua igual a Can Barça, el tema de Ter Stegen, Araujo ja val 1.000 milions, puja la seva clàusula de rescisió, i continuen les dobles sessions de la mà de Hansi Flick. Sentirem Mitchell, el tècnic del Girona, l'Espanyol prepara ja l'estada de pretemporada a Navata.
Molt bé, no us perdeu Esports COPE, 3 de la tarda, quan passin 25 minuts de les 3 de la tarda. Bon programa, José Luis,
Ho intentarem.
Pilar García Muñiz arriba d'aquí uns instants, comença la tarda, et seguirà explicant tot el que t'interessa, que vagi bé, adeu-siau.